La mañana del 1 de septiembre de 1953, el renombrado neurocirujano estadounidense William Booker Scoville realizaría una cirugía experimental que redefiniría el curso de la neurología y de la medicina. Debía resecar un gran segmento de ambos lóbulos temporales a través de una succión fina. El resultado, la pérdida de la memoria anterógrada de Henry Molaison.
Nosotros somos Juan José Villamarín y Juan Manuel Naranjo. Y el día de hoy queremos contarte la increíble forma en la que se descubrió la función del hipocampo. Acompáñanos en nuestra nueva edición de Un Café con Broca, llamada Historias entre Neuronas, donde te estaremos contando casos históricos de la neurología. Historias entre Neuronas, Episodio 1. La joya de la memoria. El legado a la neurología de Henry Molaison. Antes de hablar del procedimiento quirúrgico y sus consecuencias, hablaremos de cómo el paciente llegó hasta ese punto. Nacido en 1926 en una familia con antecedentes de epilepsia, Henry Molaison tuvo una niñez normal hasta sus 10 años. En este punto comenzó a sufrir de petit mal o episodios epilépticos de ausencia. En algunos escritos se dice que el origen de estos ataques fue un accidente donde Henry Molaison se golpeó la cabeza. No obstante, no hay evidencia clínica de esto. A sus 15 años, su cuadro clínico empeoró. Empezó a sufrir de grand mal o episodios epilépticos tónico-clónicos. En este punto, el bullying y el acoso escolar lo llevaron a dejar la secundaria. 2 años más tarde, a los 17 años, llegó a un máximo de tratamiento donde no hubo respuesta positiva. En su segunda década de la vida, podía tener hasta 10 ataques epilépticos diarios. A pesar del esfuerzo de sus médicos, no se identificaba qué inducía estas crisis. El neumoencefalograma era normal. Este examen, que hoy en día no se realiza por su poca practicidad y funcionalidad, se basa en drenar el líquido cefalorraquídeo y llenar la cavidad con aire, para posteriormente tomar una radiografía y así observar las estructuras anatómicas del encéfalo. Adicionalmente, el electroencefalograma no presentaba anormalidades. En este punto, su familia, desesperada por la vida que llevaba Henry Molaison, presionó al Dr. Scoville para encontrar una solución a este gran problema. El Dr. Scoville sugirió realizar una cirugía a la que él denominó francamente experimental, con el fin de mejorar el estilo de vida que llevaba su paciente.
El 1 de septiembre de 1953 llegaría el día tan esperado en que se depositaban las esperanzas de Henry Molaison y sus familiares. El nombre oficial de la operación era resección bilateral de la porción medial del lóbulo temporal, en la que se buscaba extraer gran parte del lóbulo temporal por ser considerado un foco de crisis epilépticas. Y es que, como se mencionó anteriormente, al ser nula la evidencia paraclínica, la decisión se tomó casi en su totalidad por la experiencia del Dr. Scoville. Y es que, aunque el Dr. Scoville había realizado ya esta operación múltiples veces en otros pacientes, esta cirugía era especialmente experimental por dos razones. La primera, la cantidad de tejido resecado, y la segunda, el hecho de que el único diagnóstico era epilepsia. pues esta cirugía se había realizado únicamente en pacientes con condiciones mucho más severas, como la esquizofrenia. El procedimiento se realizó de la siguiente forma. El acceso a los lóbulos temporales se dio mediante agujeros por trepanación. Una vez se accedió al cerebro, se realizó una incisión en la corteza para bisecar el extremo del lóbulo temporal. La porción medial del extremo del lóbulo temporal se removió para así acceder al resto de la porción medial del lóbulo completo. La porción medial del lóbulo temporal fue resecada anteroposteriormente, realizando cortes y luego utilizando un tubo de succión para ejecutar una técnica llamada succión fina. Como un dato interesante, y es algo que incluso ocurre en las cirugías contemporáneas, se debe decir que Molaison estuvo consciente y conversando durante la cirugía. Ahora, exactamente, ¿qué fue lo que se resecó? Lo más importante, los dos tercios anteriores del hipocampo y la amígdala cerebral. Más adelante veremos las consecuencias de haber quitado estas estructuras tan importantes. Además, se resecó la corteza parahipocampal, la corteza periamigdalina, el giro dentado y las cortezas piriforme, perirrinal y entorrinal.
Al finalizar la cirugía, Henry Molaison dejó de sufrir ataques epilépticos. Preliminarmente se consideró que la cirugía había sido todo un éxito. Sin embargo, conforme pasaron las horas, se dieron cuenta que Henry Molaison era incapaz de reconocer al personal médico. Cada vez que ingresaba la misma enfermera, Henry Molaison conocía a una persona nueva. Ningún evento posterior a la cirugía se fijaba en la memoria de Henry Molaison. Adicionalmente, algunos de los eventos previos a la cirugía desaparecieron de su mente. Su memoria retrógrada estaba levemente afectada. Su personalidad e intelecto no se vieron afectados de forma negativa. De hecho, Henry Molaison tuvo un aumento de su coeficiente intelectual. Esto debido a que no sufría de más ataques epilépticos y podía brillar el ser que estaba detrás de esas convulsiones. Desafortunadamente, su vida tomó un giro de 180 grados. Debido a la resección del hipocampo, él perdió su memoria, por lo tanto no era capaz de conservar trabajo. Él repetía frases y actividades una y otra vez. Podía ver la misma película 4 veces el mismo día y no cansarse. Él olvidaba la gran mayoría de datos nuevos. Sin embargo, es interesante que con los años aprendió el nombre de los presidentes, como Kennedy y Bush, y era capaz de reconocer la arquitectura de su hogar. Es importante tener en cuenta que él tuvo una afección a su amígdala. Por lo tanto, él perdió sus instintos básicos. Él no exhibía miedo y tenía un comportamiento completamente asexual. No tenía cambios en la saciedad o en su sed después de comer o beber. Y no tenía percepción del dolor, o cuando ésta estaba presente, era notablemente menor a lo normal. En este punto, el doctor Scoville notó el potencial que tendría el paciente H&M para el estudio de la memoria. Por lo tanto, contactó a Brenda Milner, una neuropsicóloga que estaba cursando su doctorado y la cual trabajaría para desentrañar los misterios que se hallaban en el cerebro de Henry Molaison.
con el fin de abstraer la mayor cantidad de información y con la mejor calidad posible. Se realizó una metodología que consistía en exponer a Henry Molaison a una serie de pruebas que evidenciarían de manera exacta las consecuencias que dejó la cirugía sobre nuestro paciente. El primer test del que hablaremos, el test de memoria a corto plazo, consistía en reproducir frente al paciente dos melodías, pero estas, a pesar de ser muy similares, diferían en una de sus cinco notas. En un corto periodo de tiempo entre las reproducciones, el paciente debía decir de las cinco notas cuál era la que estaba cambiada entre las dos melodías. Esta prueba fue superada satisfactoriamente por nuestro paciente, es decir, su memoria a corto plazo estaba intacta. Gracias a esto, Molaison podía mantener conversaciones cortas, así como realizar actividades cotidianas como ir al baño o terminar el plato de comida frente a él. A continuación les explicaremos el test de memoria a largo plazo. Este consistía en mostrarle un número de un solo dígito a nuestro paciente y este, pudiendo hacer cualquier cosa para intentar recordarlo, a excepción de escribirlo, debía poder mantenerlo en su mente por un tiempo indeterminado, como es normal en las personas con una memoria a largo plazo intacta. En el caso de Henry Molaison, este, una vez elegido el número, repetía en voz alta el número para no olvidarlo. Por ejemplo, si salía el número 3, él permanecía repitiendo 3, 3, 3, 3 indefinidamente para así mantener el número en su mente. Muy impactante fue la sorpresa de la doctora Milner al observar que Henry Molaison no podía recordar el número por más de 15 minutos. Y más sorprendente aún, a los 5 minutos, el paciente ni siquiera recordaba la existencia de la prueba misma. Por supuesto, debido a este evento, el test de memoria a largo plazo había sido reprobado rotundamente. Finalmente, expondremos el test de memoria motora o motriz. Este consistía en realizar una actividad mecánicamente inusual. El paciente debía trazar, sin salirse de los márgenes, el borde de una figura determinada, pero con la condición de que para hacerlo solo podía observar la figura a través de un espejo que se encontraba adyacente a la hoja de papel. El paciente debía repetir la prueba en múltiples ocasiones con el propósito de observar si mejoraba en la capacidad de realizar esta tarea tan inusual. Uno pensaría que, como su memoria a largo plazo ya evidentemente se encontraba perjudicada, no iba a poder recordar sus intentos anteriores y, por tanto, no iba a poder mejorar en la prueba. Sin embargo, una nueva sorpresa llegó cuando el paciente, pasados 3 días de su primer intento, había conseguido mejorar significativamente en el desempeño de esta prueba. Y es que, aunque en ese momento no se sabía, los centros de aprendizaje motriz inconsciente no quedan en el lóbulo temporal, que fue lo que se le afectó al paciente, sino principalmente en el cerebelo y ganglios basales, que estaban virtualmente intactos, lo cual le permitía aprender a largo plazo actividades que involucraran su motricidad fina y gruesa.
A pesar de que el Dr. Scoville denominó esta cirugía como un trágico error, más de 100 neurocientíficos han estudiado el cerebro del paciente HM a lo largo de la historia, permitiendo adquirir un conocimiento revolucionario acerca de las estructuras cerebrales y sus funciones. Entre estos investigadores, como ya hemos mencionado, se destaca el doctor Scoville, la neuropsicóloga Brenda Milner y su estudiante Suzanne Corkin. Su trabajo conjunto estableció la relación entre el hipocampo y la memoria declarativa anterógrada de largo plazo. Usando a los otros pacientes del doctor Scoville, se pudo establecer una relación directa entre la cantidad de hipocampo resecado y una mayor pérdida de memoria. También establecieron los tipos de memorias que se conocen hoy en día: la declarativa, la episódica, la semántica y la procedimental. De estas, el paciente Henry Molaison únicamente tenía conservada su memoria procedimental o motora, gracias a que esta se asocia a funciones del cerebelo y los ganglios basales. La memoria declarativa, que permite enunciar hechos, la memoria episódica, que permite recordar eventos autobiográficos, y la semántica, que permite adquirir nuevo conocimiento de significado de palabras, estaban todas afectadas en el paciente Henry Molaison. Otro logro fue determinar que la función de la corteza entorrinal es establecer un vínculo entre la corteza cerebral y los ganglios subcorticales. Como un dato asombroso, el cerebro de Henry Molaison fue seccionado en 2041 láminas histológicas. Se hicieron microfotografías con precisión de neuronas individuales, lo cual permitió tener un mapa amplio y preciso del cerebro. El estudio del hipocampo no se limitó a relacionarlo con la memoria, sino que se pudo describir cómo funciona este. Primero, la información llega a la corteza sensorial del cerebro. De allí, vía corteza entorrinal, la información ingresa al hipocampo. A partir de este punto, la memoria de largo plazo va a depender de qué tan recurrente o significativo sea este estímulo. Si es recurrente, significativo, si tiene significancia, se va a consolidar gracias a la síntesis de proteínas que fijan esta sinapsis. Esto no solamente suena asombroso, sino que es el hallazgo más importante que se ha determinado en el estudio de Henry Molaison.
Consideramos este caso especialmente asombroso por el hecho de que se compromete algo tan fundamental e intrínseco de nosotros los seres humanos como lo es la memoria. Más aún es interesante la paradoja que se plantea cuando observamos todo lo que la humanidad aprendió a partir de la pérdida de memoria de Henry Molaison, mejor conocido como HM. Bien lo sintetizó la aficionada al caso Susan Jarman al escribir: "Su memoria murió, mientras que la memoria de él se mantuvo viva".